Arias, Coqui Sosa, Dúo Orozco Barrientos, Mota Luna, María Eugenia Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 05 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, humedad 76%, cielo algo nublado.
En La Quiaca la temperatura es de 13 grados con el cielo despejado.
Cristina Fernández visitará hoy jueves la provincia de Entre Ríos.
El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri, ha destacado la enorme expectativa que ha generado la llegada de la presidenta nuevamente a Entre Ríos y ha dicho que ha estado hablando con ella de los pormenores de este viaje y contándole un poco de qué se trata, más allá de que su presencia es nada más ni nada menos que para la apertura de los sobres de la licitación de la Ruta 18 para convertirla en autovía en cuanto a la entrega de las computadoras portátiles a la provincia, que la presidenta hará en este acto. Dijo que es una alegría enorme e imagino lo que esto significará para las escuelas, para los chicos y para los padres, que sus hijos tengan esta responsabilidad que les da este programa nacional de tecnificarse, de tener una herramienta tan útil y necesaria en estos tiempos que vivimos. Es un honor que una presidenta que ha reparado una vieja deuda que tenía la historia con Entre Ríos nos visite nuevamente, ha dicho el gobernador Sergio Urribarri. Juan Gerol, Radio Nacional Gualeguaychú, la radio pública.
El Censo Nacional 2010 será lanzado desde Humahuaca.
El gobernador de Jujuy, Walter Barrionuevo, señaló que el operativo se iniciará desde esa ciudad, ubicada a 120 kilómetros al norte de la provincia.
Para la ocasión arribarán a Jujuy autoridades del INDEC encargados de cada una de las 24 provincias y representantes de los ministerios de Educación y Economía.
Continúa sesionando el Senado por el proyecto de ley de protección de glaciares.
Continúa el debate en el Senado de la Nación sobre el proyecto de ley que protege a los glaciares. En este caso, la senadora Marina Río Frío, del Frente para la Victoria de San Juan, argumenta a favor del proyecto original que nació acá en la Cámara del Senado. Esto decía Marina Río Frío.
Que los dos proyectos en realidad protegen lo mismo. Aquí no hay un proyecto que busque impunidad para ningún tipo de actividad. No estamos buscando un proyecto de impunidad los que estamos apoyando la media sanción de senadores, señor presidente. Ni estamos buscando la actitud para que proyectos mineros se realicen en zonas protegidas. En todo momento hemos aceptado la necesidad de la protección de los glaciares y de la zona periglacial. Lo único que estamos pidiendo, y tenemos todo el derecho de pedirlo, es precisión en la terminología que defina la zona a proteger.
Palabras de la senadora del Frente para la Victoria de la provincia de San Juan, Marina Río Frío. En Buenos Aires, Felipe Yapur, Radio Nacional, la radio pública.
Deportes.
Copa Sudamericana.
Banfield derrotó 2-0 a Deportivo Tolima en el encuentro de ida por los octavos de final del torneo. El encuentro de vuelta se jugará en Colombia el próximo 12 de octubre.
Hora 08 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires 14 grados, humedad 76%, cielo algo nublado.
En La Quiaca la temperatura es de 13 grados con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Sonido puro.
Radio Nacional.
Desde Buenos Aires.
La radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Primavera. Primavera.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Mi Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Este es el auditorio de Maipú 555 y vamos a saludar inmediatamente, disculpen esta voz apagada.
No está tan apagado.
Apagada, ¿sí? Por las circunstancias.
Como
sí,
siempre,
es
señor.
Una voz que no tiene, le sobra mucho aire. El aire, ajá, no tiene rendimiento.
Le chifla, se le escapa.
Sí, sale, claro, cuando uno canta y larga aire y sale todo el aire hace vibrar el aparato fonador, entonces uno se dice que está bien, que puede cantar bien. Cuando vos tirás y sale, la mitad del aire se desperdicia.
Sí.
Te sale una cosa muy sugestiva, pero nada musical. En general, la mayoría de los cantores cantan de esta segunda manera. ¿Y por qué el auge de la expresividad? Y porque la expresividad es hija de las dificultades vocales. Los tipos que no cantan, que no tienen problemas, no se preocupan por ser expresivos. Ya cantan tan bien que qué necesidad tienen de hacerse los giles. Mm. En cambio, cuando uno empieza a cantar mal, empieza a decir, ¡ay! Oh, recita.
El jadeo susurrado.
Titula, claro, los que cantan bien cantan. Bueno. Señores, vamos a saludar al querido Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
E inmediatamente a Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Que regresa hoy mismo de una gira por las provincias del sur argentino.
Exactamente, de ahí vengo.
Muy bien, acalladas las ovaciones, vamos a proceder a dar noticias de nuestras próximas presentaciones. Adelante, por favor, equipo móvil. Adelante, Barton.
Ah, muy bien.
Es usted.
Señores, mañana estaremos aquí en Maipú 555.
La noticia.
Despidiendo a la semana.
Epa.
Hay que generar un motivo.
Buen fin de semana.
Claro.
Sí, esas cosas así.
Sí. Un motivo.
Bueno, estamos comenzando una nueva semana, ¿eh?
Igual prefiero que diga buen fin de semana y no buen fin de.
El fin de es espantoso, sí, sí, sí.
Me molesta.
El fin del mundo también podría.
Qué lindo fin de. Bueno, y tenemos que decir que el 9 de octubre, repetir que el 9 de octubre, vamos a estar en Rojas haciendo el programa, pero a las 9 y media de la noche, inclusive no saldrá al aire. O sea, no es un programa lo
sí,
que
es
vamos
cualquier
a hacer.
Cosa que usted quiera, menos un programa. ¿Es un sábado el 9 de octubre?
Es un sábado.
Ah, bueno, entonces todo mal directamente. Pero el sábado 9 de octubre, que quiera vernos, podrá ir a Rojas.
A Rojas.
A Rojas. Sí.
La entrada es libre y gratuita. Estaremos en el Teatro Italia, que está en 25 de mayo.
Por eso digo
Italia.
Rocas. Bueno. Y
eso será entonces el 9, ¿eh?
Bueno, ¿qué le parece si rápidamente vamos a la parte psicológica de este programa? Allí
sí,
donde usted, mediante tratamientos que bien se sabe, nos hace optimistas.
Mire, yo vengo coleccionando volantes.
¿Volantes en qué sentido?
En el sentido del papel.
Ajá.
Ah, el panfleto.
El volante, panfleto no, el volante callejero que ofrece producto o servicio, en general servicio.
Panfleto concentrado.
¿Qué, perdón?
Dele, dele.
Y veo que casi no hay rubro de la economía que no tenga su volante.
Ah, sí, sí.
Porque usted mencionaba la psicología recién.
Sí. Sí.
Hay
Rolón
cosas...
tiene, ¿no?
No, él, Rolón no lo vi.
Sale a la mañana por todo el barrio.
A repartir volantes.
A repartir volantes, los pasa por abajo de las puertas.
Ajá.
Que dicen, ¡loco!
No dice así, señor.
Demente.
Orate.
Orate. Hágase atender por el doctor Rolón. Absoluta reserva.
¿Cómo absoluta reserva?
Claro, ¿qué quiere? ¿Que ande contando todo? Bueno, sería.
No, pero en general el volante tiene que tener un descuento, algo.
Claro, al que presente este papel, 10 pesos de descuento.
¿Y cuánto cuesta la sesión?
110.
Bueno, mire, siempre el volante tiene que tener un gancho. ¿Vio que se le dice gancho?
No.
Un llamador, dice usted, algo que atrae.
Algo que uno diga.
Gane muchos pesos.
Sí, porque si no, no tiene gracia decir, compre pizza en tal lado, ¿no?
A mí me gustan eso. A mí me gustan los comerciantes que admiten su condición de tales y no filosofan.
Está
pizza
bien, pero...
fulano, qué rica. Ahora cuando dice, para que marques tu nivel y cambie tu vida, a mí ya me gusta menos. ¿Qué voy a cambiar mi vida porque me peine con un fijador u otro? ¿Qué me importa?
No, pero escúcheme, el tema de la pizzería es muy importante. Que tenga el precio.
Ah,
si
sí.
No, usted llama y le cobran lo que se les canta.
Claro.
Y no es así, señor.
No, pero le dice,
grande mozzarella 24 pesos.
Sí, a mí me gusta con lista de precios. Por ejemplo, pizzería Pingui, ¿no?
Sí.
Mozzarella tanto, grande, chica, bien todo con la lista, sí, ¿eh?
Sí, señor.
Mozzarella, grande, chica, porción.
Sí, pero porción no puede, por pedido no se entregan porciones, señor.
No
le puede poner la porción.
Bueno, no le ponga porción.
Y grande, chica, ponga.
La fainá, por empezar, sí te la trae.
En porción.
Por porción.
Sí, sí.
¿Qué quiere comprar?
Sí.
Uno de esos círculos de fainá que tienen 20 metros de diámetro.
Bueno, pero entonces le ponen, mencionando este volante o este aviso...
Ah, sí.
Una faena de regalo.
Ahí está.
Una porción de faena.
Ese es el gancho, digamos.
Ese es el gancho.
¿En qué momento hay que mencionar el aviso? Porque
claro,
se corté y no olvido.
Claro, queda uno como un sonso, entra ahí y dice... El papel. El papel que me pasaron por abajo de la puerta.
Vengo por el aviso. ¿Cómo es?
No, usted lo lleva en la mano y dice, mirá, me dejaron.
No, aquí dice que hay que mencionarlo, no que hay que llevarlo en la mano.
Claro. Bueno, pero sí. Si usted lo menciona y nada más tiene que devolverlo.
¿Cómo? Eso, no, menciona y mencionarlo. Atención, présteme atención porque menciono el papel que me pasaron por abajo de la puerta. Le tiene que hacer como un guiño al tipo.
Pasa la faca.
Pero no va a venir con el papel en la mano.
Y bueno, señor, escúcheme, si usted menciona
de
ahí en adelante todos los días al mismo volante,
recibió
uno solo.
Sí, sí, lo menciona tantas veces como sea necesario.
No, señor.
Yo a veces lo menciono 3-4 veces a ver si me siguen descontando. Digo, el volante que me pasaron por abajo la puerta, el volante que me pasaron por abajo la puerta, el volante que me pasaron por abajo la puerta. Son tres fainá.
Ahora, si usted no consume nada, dice, hola, vengo por el aviso, dame una fainá.
Claro, dame la fainá.
No es así.
Ahí no dice,
¿cómo no es? Dice, mencionando este aviso, una fainá de regalos.
Bueno, pero dice también que aquí se vende pizza.
Bueno,
que hay
muy bien,
cosa, señor.
Vendan todas las que quieran, yo no me voy a poner en la puerta para no dejar entrar a la gente.
No, bueno, señor, pero usted no se puede parar ahí pidiendo una
dame la fainá.
Acá dice, eso mencionando y yo te lo menciono.
No, pero lo menciona.
Y sé que no te lo empiezo a mencionar enseguidilla, porque te saco toda la fainá.
Escúcheme, cuide un poco sus modales porque lo estamos tratando bien. Nosotros inauguramos, somos nuevos en el barrio.
Sí, todos son nuevos, no duran más que una semana acá, especialmente en este local. ya va la decimoquinta inauguración y todavía no se comieron una rosca.
Lo único que dura el heterogéneo es la rata.
En mi casa hay un... Sí. Ahora lo están alquilando, así que atención. Pues cada cosa que ponen...
¿Va seguido usted ahí o no?
No voy nunca en realidad.
Y por bueno, eso cierro. Esa actitud debe ser imitada por su vecino.
En cambio voy al de la otra esquina que hace 25 años que está ahí.
Claro. Siempre ¿no se que... anima a probar lo nuevo a decir?
No me animo a probar lo demasiado nuevo. Qué sé yo, pizza con gusto a pintura. No, pero yo creo que se equivocaron, porque ponen negocios que son muy rumbosos. Y están en la esquina de mi casa, que no es gran cosa la esquina de mi casa. Y entonces ahí ponen sushi, qué sé yo, bla, 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 el rey de qué sé yo, es un negocio cualunque.
Y bueno, sí, el rey entonces, del sushi tienen, no es muy confiable.
Tienen miras demasiado altas. Cuando pongan una verdulería va a andar fenómeno. Te juro, sí.
¿Usted tiene una verdulería a la vuelta?
Tengo, sí, hay muchas verdulerías.
Una vez me peleé con el verdulero porque pone los cajones para no dejar de estacionar. Y yo vivo a su casa
sí,
y
sé.
Le corro los cajones.
Ah, bueno, pero usted también es de mala onda.
¿Qué es? ¿Sos el dueño de la
claro,
calle?
¿De dónde salió esto de poner cajones? Claro.
Le corrí los cajones y dice, ¿qué hace? Estoy estacionando. Me dice, ¿pero no ve los cajones? Sí, por eso lo estoy corriendo, si no estaciono arriba. Y el tipo medio como que se enojó. Y digo, ¿pero qué es tuyo esto? Y no, pero ahí estaciono el camión. Igual lo vas a tener que estacionar en otro lado.
Claro.
Qué bien que lo hacen quedar, ¿eh? Mire usted,
yo no lo invito más. Azul, sí. ¿Qué es esto que ponen? Unos cajones, unos bolquetes, una... Bolquete no, porque ya te lo ponen, pero en serio, que ponen balde.
Unos conitos.
Conitos.
Un par de conos, listo.
¿Por qué, señor? Pero no importa, usted estaba hablando de...
Sí, discúlpeme.
De volantes.
No, de...
interrumpimos.
Sí. De los volantes, la cantidad de rubros que hay. Ya, por ejemplo, los que pasan por abajo de la puerta.
Uh-huh.
Sí. Ya no hay más lugar para pasar, no entran por...
No, porque se amontonan.
Por la andija.
Sí.
Pero vaya
pizzerías.
Pizzería, remisería.
Y ahora que vienen las elecciones...
Sí, de las elecciones ahora no se usa tanto el volante, sino la llamada por teléfono grabada.
Ah, sí, te habla, por ejemplo, Bartolomé Mitre.
Sí. A mí me llamó.
Te habla Adolfo Alsina. Sí, de las elecciones viejas ya.
A mí me llamó el del 1-1, el de la voz finita.
¿Sí?
¿En persona?
Sí, mira ahí. El pelado. No, en aquel momento.
Sí. Pero, ¿para dónde pateaba en ese entonces?
¿Quién?
El de la voz finita.
¿Y para dónde pateó siempre?
No, porque estuvo en dos administraciones diferentes.
Sí,
pero
diferentes.
Después cuando pateaba para él, dice
las
usted.
Administraciones pateaban para el lugar donde pateaba él, me parece.
Claro.
Pero él pateó siempre para el mismo lugar, ¿eh? ¿Hablamos del
claro,
mismo?
Sí,
claro.
Sí, es el mismo.
Sí. Sí.
¿No será que ahí está la explicación que no encuentran los muchachos de 678 cuando se preguntan qué pasa con la progresía?
Uh-huh.
Y lo que pasa con la progresía es quizá lo que pasa en Europa con la izquierda. Y no son inventos míos. Me remito a nuestro querido amigo Zizek, Slavoj Zizek, que dice que la izquierda europea es progresista en ciertos aspectos. Por ejemplo, en cuestiones que tengan que ver con lo multicultural, con cierta tolerancia a algunas minorías, es decir, con cualquier cosa que no tenga que ver con lo económico. En cuanto se lesiona un poquito nomás el interés económico de las corporaciones, la progresía deja de serlo. Y la progresía vota medidas de ajuste. Esto pasa en Europa.
Uh-huh.
¿Y no será entonces que esta explicación que no encuentran los muchachos de 678, cuando dicen, ¿cómo puede ser? Es que... estos tipos que eran progresistas, bueno, eran progresistas desde la Rúa, eran progresistas contra Menem, porque no porque les desagradara el modelo económico de Menem, les desagradaba la corrupción dentro de ese mismo modelo económico. Preferían ese modelo económico, exactamente el mismo, pero incorrupto y glorificado de republicanismo. Entonces después viene lo de 678 y dice, ¿por qué? Porque jamás figuró en la cabeza de cierta progresía argentina el hablar seriamente del alcance del Estado y de las cuestiones económicas. Jamás figuró. Jamás.
Bueno, en verdad el origen del socialismo tiene que ver con lo estrictamente económico.
¿Con qué
¿no?
otra cosa va a tener que ver?
Porque,
¿sí? A ver, ese progresismo. Pero, Alejandro, ese progresismo al que usted se refiere se quejaba en aquella época de la ausencia del Estado. Decían que el Estado estaba ausente en los lugares donde tenía que estar.
Pero inmediatamente, no bien se hizo
presente
desde el gobierno, ausentó todavía más al Estado y dejó que los mercados eligieran a los suyos. Así que a mí me parece que en realidad el problema que tenía, y está bien que lo tenga, me parece que es muy atendible. Estar en contra de la corrupción, estar a favor de ciertas actitudes políticas correctas, decorosas, etcétera. Ahora, el tema central de la política es lo económico. Es lo económico. Así que, no critico esto. Podés ser liberal también, si querés. No lo estoy diciendo desde ninguna posición política, sino desde la observación de que algunas izquierdas, muchas izquierdas, casi todas las izquierdas, llegado el caso, se detienen únicamente en cuestiones superficiales que no lesionan los intereses, pongamos por caso de los bancos españoles. Bien, pero usted estaba hablando de volantes sí. que le tiraron por abajo de la puerta. No creo que haya sido Zapatero.
Bueno, en cualquier momento alquila el local de la esquina de su casa.
Sí. No sería una mala idea poner un Zapatero ahí. Pero tengo uno extraordinario al lado.
¿Hay zapateros?
Una fábrica de zapatos extraordinaria tengo al lado. Y Agustín, uno de sus empleados, le envía este paquete de animales, de galletitas con formas de animales.
Que hablamos
pero
el otro día.
Más grande todavía que el que usted mostró.
Sí, que me mandó otro.
Y que mire, viene con confites.
Sí, que yo había dicho, eso trae confites también. Claro, usted me lo negaba.
Y aquí confites, se puede ver tanto un tigre como una tortuga.
Ahora, disculpe, ¿el paquete es mucho más grande que su contenido o llega
acá
medio...?
Acá anduvo gente. Empezó a meter mano...
O me llega medio vacío.
No. Empezaron a meter mano prácticamente toda la producción, toda la familia. Todo el mundo empezó a comer eso.
Ahora, ¿cómo se llama? Agustín, ¿no?
Agustín.
Bueno, ya pedimos a los oyentes que ya está, no manden más galletitas.
¿Cómo que no manden más? Me encantan. A usted no le gustan, pero a mí sí.
Manden pizza. Escúcheme, yo le quiero decir una cosa que tiene que ver con los volantes. Nunca acepte llamar a un volante donde no figura una dirección. Porque usted dice, ¿por plomería, qué? Albañilería, etcétera, un teléfono.
Sí. Sí, y claro, ¿y por qué la dirección?
No, yo quiero saber dónde está el tipo.
¿Y por qué tiene que saber usted? Eso?
Y porque después, suponga que le arregla bien las cosas.
Sí, listo.
Y al tiempo cambia el teléfono. Porque generalmente es un celular.
Le arregla mal las cosas, entonces.
No, cambia el teléfono el señor. Le dan de baja la línea por X motivo.
Ah, y usted llama al mismo teléfono.
Y no es más. Entonces, si usted sabe dónde vive, lo puede ir a buscar. Dice,
no, pero además lo puede ir a reventar a piña.
También. Tiene gotera.
Porque dice, mire, tengo gotera, estoy acá con el agua hasta la pera, por no decir otra cosa.
Sí.
Y etcétera.
¿Pero hace cuánto le arreglé la gotera?
Y ayer, señor.
Ah.
Claro, si usted no tiene una ubicación geográfica para ir a encontrarlo.
Sí,
es muy
pero
probable
no,
que el tipo...
yo siempre llamo a todos. Tengo... ¿Y usted no tiene esas cosas que son como imanes?
Sí, en la heladera.
¿Que los pega en la heladera?
Sí, tengo...
Ah, también, son como volantes, lo mismo.
Sí. Hasta tengo de cosas que nunca utilizaré.
Sí, ya sé, me imagino.
Por ejemplo...
Estar utilizando...
No,
destapo cloacas, que lo vaya a destapar por placer.
No, pero, por ejemplo, veterinario.
¿Qué te parece si destapamos las cloacas, mi amor? Si no están tapadas.
Un veterinario, no tengo perro.
Claro, no tiene igual. Perro que a su cuñado.
Igual,
dígame.
me gusta el imán. Y sabes que tengo también tarros como de pomada, que me regalaron, muy lindo.
¿Y de pomada?
No son de pomada, son transparentes con una ventana, con imán, usted lo pega a la heladera.
Sí.
Y adentro le pone cosas.
¿Para guardar?
Para guardar.
¿Pomada?
Moneda, no.
¿Moneda? ¿Cómo va a haber? Hay que moneda. Para buscar una moneda tarda más tiempo que en ganársela.
No, y es decorativa, yo como no sabía qué poner, puse fideos.
¿Cómo poner fideo adentro de una lata de pomada?
¿Y qué tiene decorativo un fideo?
Copos de maíz.
Semillas.
¿Cómo? ¿Usted decora con eso?
Sí, señor, la cocina que...
¿Se le llena de gallina la casa?
No, señor, eso está cerrado.
Él tiene gallinas porque vive afuera. Yo tenía gallinas hasta que me vinieron los de la municipalidad y me dijeron que están prohibidos los gallineros.
Y sí, usted donde vive, en la capital federal, no puede
tener. Sí, 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 yo vivo ahí, en Rodríguez Peña y Bartolomé.
No, señor, ¿cómo va a poner ahí un gallinero?
¿Qué tiene de malo?
¿Qué tiene de malo?
No.
Y yo las gallinas las alimento yo, ¿no?
Sí, no es un animal salvaje, señor.
No puede tener en pleno barrio del Congreso a
¿Qué metros va a ser una gallina?
Parlamento,
la tengo
argentino.
Bien atada la gallina, ¿no? Bien,
pero usted sabe...
Con un alambradito.
¿Sabe los bichos que trae?
¿Qué bicho va a traer?
Todo, la gallina es el animal más sucio. ¿Después de la paloma?
No, sí, señor.
Es el animal
paloma
más sucio.
Está lleno. Paloma está lleno de paloma y ni siquiera en gallinero.
Bueno, pero nadie no las cría la gente.
¿Hay quien las cría?
Vienen a la ciudad.
Sí, yo crío palomas mensajeras, señor.
Ah, ¿también tiene palomas?
Sí,
paloma
le mando a mi novia.
Sí.
Le mando mensaje con un...
¿Por qué no la va a ver de vez en cuando?
¿A quién?
A su novia.
¿Y para qué? No, y justamente porque vive muy lejos mi novia.
Claro.
Entonces ella se lleva la... Yo me llevo... Ella cría palomas también, nos conocimos por eso. Los dos somos colombófilos.
Ah, y llegó una paloma equivocada.
Especialmente
un día.
Ella.
Llegó una paloma equivocada un día a su casa.
Yo me traigo, cuando la voy a ver, me traigo una paloma en el colectivo. Y después, porque es así la cosa, no es que las palomas saben la dirección.
Claro,
¿entiendes?
Sí.
Oh, la gente está equivocada, etcétera. Bien, entonces yo le pongo un anillo en la pata y le escribo. A que no sabes quién te escribe.
Ah, pero
un anónimo por paloma mensajera.
Pero ya sabes, y ya sabes que usted es el de las palomas.
Ah, tiene razón. Con razón no se sorprende mucho. O adivina siempre.
¿Y usted está seguro que la paloma...? Porque a mí me da como cierta inseguridad la paloma mensajera.
Bueno, no es... Bueno, el correo tampoco le voy a decir que es un...
Bueno, 100%. Pero...
¿Qué porcentaje de error tiene la paloma?
Más o menos como el correo.
Bastante.
Porque, va al lugar correcto, no sé...
Sí, puede ser... los de al lado, por ahí te la reciben.
Claro.
Y se la quedan, y se la leen. Más si vos mandás encomienda por paloma mensajera.
¿Cómo va a mandar encomienda?
Que si es un poco pesada, vos la ves a la paloma, la ves ya que sale volando.
Medio costado.
Ya enseguida, a las 3 cuadras la deja la encomienda.
Ahora,
dice, es aquí, dice la tipa.
Supongamos que la paloma llega a su casa, realmente sí. Es su casa, pero usted no está. La paloma que hace, espera, se va.
Se queda ahí, pues se mete en el palomar. Es la casa de la paloma también.
Claro, pero...
Usted trae una paloma de su casa, le ata una encomienda y la manda otra vez para su casa. O sea, es una taradez. Yo cuando era chico me creí que era como tendría que ser. Que una paloma mensajera y escribís, bueno, fulano de tal, cucha, 2139, octavo B. La paloma, o vos se lo decía, o leía, no sé cómo, se decía y salía. No es así, entonces no tiene nada de milagroso.
Bueno, pero no nadie habla de milagros, señor.
No, sí, pero hablan paloma mensajera, ahí mandé un mensaje con una paloma, mentira.
Bueno, pero es algo romántico. Usted, imagínese, recibe...
Sí, sí, a ver, si es romántico.
Recibe a una paloma en su casa.
Sí.
Suponiendo que usted tenga ahí...
Sí, es mucho suponer, ¿no?
Sí.
Ya si yo tengo paloma y recibo otra en mi casa, ya el factor sorpresa es cercano a cero.
¿Y aquella mujer que usted está esperando...
¿Qué?
Desde que nació.
¿Usted no prefiere ir a la mina más que la paloma?
¿Qué? Yo nunca esperé una mujer desde que nací. No tengo esta...
Bueno, situación. Un poco más tarde.
Bueno, pero no, esa mujer nunca se llevó una paloma de mi casa, así que mal puede enviarme...
Ah, entonces...
Salvo que vaya problema. A ver a otra persona que sí se llevó una paloma de mi casa y le diga, mirá, yo conozco a este hombre, qué sé yo, él, etcétera. Y me pone,
sí.
Soy yo, ¿te acuerdas de mí? Fulana.
¿Y usted se acuerda?
No, pero ¿y cómo le contesto?
Claro.
Ahí me tiene que poner la dirección. Llamame por teléfono, dejémonos de estupidez.
Sí, creo que hubiera sido más práctico desde el primer momento, pero...
¿A usted le gustan los volantes que se arrojan desde los aviones? Me encantan a mí. Los aviones que tiran papelitos. ¡Ay!
¿Qué es lo lindo de eso? ¿Usted
lo
tiene...
lindo primero ver los papelitos.
Los papelitos volar es lindo.
Pájaros.
Uno, sí. la emoción de qué es lo que estaba bajando.
Claro, yo a veces me he ido 30, 40 kilómetros, porque veía los papelitos, se los llevaba el viento, agarraba la camioneta.
Sí.
Y me iba más o menos siguiéndolo hasta que agarraba uno.
¿Y qué decía?
Pizzería Dodero.
Bueno, así yo en la playa me ilusioné con que estaban cayendo dólares, porque era en la propaganda de un circo.
Porque era propaganda de un circo o algo,
sí, señor,
¿no?
Y toda la gente se empezó a matar, literalmente.
Hubo gran mortandad de gente, yo estaba.
Por agarrar los dólares, sí. Y cuando uno los agarraba eran de 100. Entonces había más desesperación, hasta que uno lo daba vuelta y veía que eran de un circo. Porque de frente parecían dólares, de verdad. Era rojo, pero uno de niño no sabe.
Sí, sí, bueno, de niño...
Ahora... Yo mismo pegué $2, dejando invisible la parte del circo.
Sí.
Y me fui a comprar algo.
¿Pero cómo se fue a comprar algo así? El reverso del dólar no es el mismo que el frente, señor. Es otra imagen.
Después se lo di así, medio arrugado. Onda, me fui al shopping de Seiza.
Pero, ¿y en
el free shop? Sí.
Lo que pasa es que...
Una camisa italiana. Cualquiera, digo, déjame la raja.
Es muy sospechoso, señor. Y además es un billete que... Es casi una cartulina ese billete.
Bueno. Porque eso es lo que me dijo el tipo.
Y le puso demasiado pegamento.
Sí, se le puso mucho engrudo.
Se le hacen los globitos. ¿Vio? Le
que queda el engrudo no te lo cobro.
Le queda medio desparejo.
Bueno, y...
Eso es falsificar, señor. Discúlpeme, pero es un delito.
Sí, sí, sí.
No, tira el circo.
Pero estaba tan mal hecho que ni pa' delito. Curiosamente, un billete muy mal falsificado aminora la culpa. ¿En serio?
Sí.
¿Usted dice como figura penal?
Sí, sí, ¿qué penal?
Tiro libre.
Lo pateo. Bien. ¿Qué más? ¿Pero qué le pasó al final con los papeles?
No, sigo juntando y buscando el rubro que no exista dentro de los volantes. Esos volantes que usted decía de circo valían por 4, ¿no?
No, dos locales.
Son los que...
Si no. Tenía que ir con dos mayores. El menor entra gratis.
El menor entraba gratis y los giles que te llevaban tenían que agarpar.
Sí, una fortuna.
Pero había algunos, creo que decía, vale por 4.
Entonces, ¿cuál es el negocio del circo, señor?
¿Cuál es el negocio? ¿Qué hacemos? ¿Tiramos toda la plata a la calle?
el negocio que el niño no pague,
pero no estúpido, señor.
El negocio que el niño no pague y vaya con los padres, ¿comprende? Si no, ¿qué?
No, y ahí le vendían después la foto que se miraba.
Esa fue la primera frustración de mi vida.
¿Qué? ¿Por qué?
¿Qué foto?
Una especie de una diapositiva, pero que usted la miraba, se la sacaban durante la función.
Sí.
Y al final de la función le vendían como una especie de caleidoscopio en miniatura.
¿Y usted mismo?
De usted mismo. Y se le miraba a contraluz y se veía ahí, con la cara de tristeza mirando esa función.
No, alegría. Se la sacaban cuando estaba actuando el payaso.
Ah, como cuando cruzabas en el ferry a Montevideo.
¿Qué?
Que te sacaban una foto cuando entrabas y después te la vendían en el shopping.
¿En el puerto?
No, en el puerto o ahí mismo en el shopping. Ahora no sacan más, la gente está más viva.
No, o sacan, en el zoológico también le sacan, sí, le hacen eso. Cuando entra y cuando sale, tiene la foto. ¿Sí? Pero la gracia del circo era que era un adminículo.
Sí, como un dedal.
Que uno no tenía en su casa.
Ya sé, yo tengo una jugando al fútbol.
¿De esas?
Sí, sí.
¿Y quién se la sacó?
No, ella la sacó uno y después nos la regaló. Y se pone uno llavero. Estoy ahí con el saca. Con un amigo. Y otra solo tengo ahí.
Pero la primera frustración de mi vida fue esa, porque en el circo me sacan, yo estaba con mi hermano sentado, y nos sacan la foto, y yo, feliz de la vida, después vienen y me la dan. Digo, gracias. No, qué gracia.
No, la tenés que pagar.
Y digo, no, pero no tengo plata. No, dame eso. Yo casi, mi hermano llorando. Fue un espectáculo dantesco.
¿Y no la tiene, entonces?
No la tengo, no.
Pobrecito. Yo le voy a regalar una mía.
Para que la mire a contraluz.
Sí, y por ejemplo, cosas así, buenas.
Buenas.
Onda pornográfica, ¿no le pasaron por abajo?
¿De volantes, dice usted?
Claro.
Hay servicio...
20 centavos de descuento.
No, el servicio erótico.
Sí.
Sí, ¿qué tal?
Se entrega en mano.
¿Quién habla? Sí, se entrega en mano, sí, efectivamente.
Igual la de la foto no es, ¿eh? Le aviso que la de la foto...
No, señor, se entrega en mano. El volante se lo dan en la mano por la calle.
Sí.
Dicen, chicas, señoritas, chicas.
así, y un tipo que se le cae medio un poco de baba por acá.
Pero bueno, le dice,
¿qué otro le han dado?
Muchacho.
Muy tarde, pero dígame alguna cosa.
Es muy tarde, sí. De remises hay mucho.
Ah,
de remisería.
No, remises, ya no hay más remises.
De heladerías. De heladerías hay mucho volante.
Heladería, lo que más sale, sí, es...
De tarot.
Plomero albañil sale mucho, techista, según en donde viva también, ¿no? En qué zona.
Sí.
Claro, ¿por qué?
Porque si usted...
Hay lugares donde no hay techo.
Y edificio, en un edificio, un techista,
un
¿no?
Techista,
¿no?
Claro, ¿qué va a hacer?
Eso lo llama el administrador, ya no lo llama, usted casa por
no,
casa, el techista.
No, claro. No tiene, mayormente, el cabana no tiene techo de chapa.
No, el cabana no, tiene un techito, ¿eh? Pero bueno, como de pizarra.
No, y después ahí, bueno, el paseaperro.
Ah,
mucho volante paseaperro.
Sí, sí.
Ahora, todo eso es un volumen de contaminación. Con los volantes que le dejan a usted durante un año, es un bosque menos.
Bueno, pero, ¿un bosque de qué tamaño?
Sí, un bosque menos de la tierra, señor.
Pero solamente con los volantes, me parece una exageración.
Con los volantes que le dejan a usted, puro papel. Con los volantes, ponele, qué sé yo... Los libros de autoayuda.
Sí.
No hay bosques en la tierra.
Pero si hay volantes que dice cuidemos los bosques.
Sí, tuvieron que talar 15 para poder hacer tantos volantes. Bueno, hablando de papeles, vamos a saludar a las personas que enviaron correos electrónicos.
Sí, señor. ¿Usted también tenía algún saludo que hacer, así de amigos?
Sí, usted tiene que...
Sí, voy a saludar a mi hermano y a mi cuñada, que hoy ha nacido mi sobrino Federico.
Bueno, felicitaciones.
Bueno, felicitaciones. Yo voy a saludar a Carlitos Rottenberg, que nos ha atendido en una gestión que estamos haciendo con él, con maravillosa amabilidad, lo que desde luego no es frecuente. Tenemos también correos que...
¿Es frecuente? Sí, en Rottenberg.
En Rottenberg es frecuente, pero en general no lo es. Y quiero agradecer no solo la amabilidad que es propia de Rottenberg, sino su generosidad.
Bien, aquí Luis Cisneros, de Yerbabuena, Tucumán, le pregunta si usted sabe una zamba que dice algo así como carretas cañeras cruzan la laguna... El grillo a la luna le da su cantar y lo vaya retoma a mi caja. Canta con las zapas todo Tucumán.
A ver. Carretas cañeras cruzan la laguna. El grillo a la luna le da su cantar. Y en los campos retumba la caja, canta con la zafra todo Tucumán. Y en los valles retumba la caja, canta con la zafra todo Tucumán. Linda, ¿eh? Es una zamba del Chango Rodríguez y se llama Decimoca.
Decimoca. Bueno, claro. Para Luis de Yerbabuena, cumplido. Bartón.
¿Qué más? Sí, aquí Laura de Montevideo manda saludos desde Texas. Y un beso para Federico. Ezequiel Puigarnó de Entre Ríos dice también que le gusta el programa. Bueno, manda saludos. Y
pero usted lo dice así con una liviandad, como desmereciendo.
No.
Fulano de tal, dice verdad.
Dice, no, mire, espere, porque estoy filtrando algunas cosas que dice también.
Bueno, Miguel Ángel dice: te descubrí hace unas semanas y te sigo. Son unos grandes, sigan así, saludos. ¿Cuándo vuelven por La Plata? ¿Qué plata? Iremos a La Plata ahora nomás, muy pronto. Martín Gervino dice, tengo 29 años, me gusta el programa y me gustaría escuchar el segmento Soy más pobre que una rata. Bueno, es el programa, es el subtítulo del programa. Bueno, muchas gracias. Lucas Sosa nos escucha todas las noches, quiere que vayamos a Tucumán. El grillo a la luna le da su cantar. Y en los valles retumba la caja, canta con la zafra todo Tucumán. Dale.
Alejandro, soy Daniel de Uruguay. La semana pasada hablabas algo, no pude entender bien. ya que la historia que contabas estaba finalizando, pero vos decías que la gente de antes pensaba que el cielo estaba ahí nomás, que estaba cerca, no como ahora que sabemos que no es así, y decías que la ignorancia es mejor que el conocimiento. Uh-huh. ¿Es esto así para vos, el ignorante, al no saber, digamos, que está libre de pecado? Yo me puse a pensar sobre esto, y quizás el saber en algún punto es muy tedioso, porque nunca se termina de aprender, y el ignorante vive más relajado, ya que al no saber no se pregunta nada.
No, bueno, no. No sé en qué contexto se habrá dicho eso, pero hay una cosa que se llama humor. Usted tiene que darse cuenta que mal podemos pensar esto aquí cuando hacemos justamente del pensamiento un trabajo gallinaceo, pero un trabajo al fin. Trabajamos de esto, trabajamos de leer libros, de pensar y de difundir un pequeño puñado de cultura. Así, ¿cómo voy a creer que la ignorancia es mejor? Pero hay personajes que uno realiza o hay disparates que toman forma continua, es decir, así como la metáfora es a la alegoría, una colección de disparates también forma un universo disparatado en el contexto del cual por ahí usted escuchó eso. Tampoco es verdad que el cielo esté más lejos ni más cerca. Son, si usted me permite, ideas reflejo, ideas que tienen algo de poesía o algo de humor, si uno tiene suerte, y algo de estupidez y está como todos los días.
Bueno, Gabriel Bizán felicita por el programa y dice que él es agnóstico. Ajá. Pero vive en un rodeado de una familia que es muy creyente.
Ah, es lo peor que le puede pasar.
Y está en un momento de tensión que describe.
Está encerrado en una pieza, me imagino. Para que no vengan a convertirlo ni en que sea de prepo.
Sí, vive una situación un poco tensa que describe aquí con minuciosidad en un largo texto.
¿Y qué quiere?
No, quiere saber que lo ayudemos. No sé qué opina usted de él.
Múdese,
eso.
Múdese.
¿Qué puede, señor? Que Dios lo ayude. Múdese, que Dios lo ayude. Sí. aquí Fernando Antelo le pregunta, el próximo viernes 8, o sea, no pasa mañana, sino el otro, estaré en Buenos Aires. ¿Podrían informarme desde dónde emitirán La Venganza?
Desde ninguna parte. Los viernes no hay programa. Viernes los programas son grabados, caballero. Puede retirarse.
Bueno, pero espere, dígaselo mejor.
Viene de Uruguay para verlo.
Sí, no, pues pero ¿sabes qué? No me gustó el tipo cómo me puso la mano en el hombro. Bueno, gracias por la cosa.
Bueno, Patricia Constanza también manda saludos, que le gusta el programa.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos, atención, de virginidad. Levante la mano.
¿Qué pasó?
El que viva
un murmullo raro.
El que viva en Ranelag.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Uno de los actos de fe más importantes lo vas a vivir por Nacional. 36ª peregrinación juvenil a pie a Luján. El domingo 3 de octubre, desde la cero, caminemos todos juntos por la radio pública.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Ah, no, yo estaba chiflando primero.
Lunes a viernes, de 14 a 15, Bicentenario.
Buscó aumentar el peso de los hacendados.
Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela.
Hacia esta época, dice Moreno, respecto a la actuación de Rivadavia.
Por Nacional.
O sea, pelito para la vieja.
Pelito para la vieja.
La radio pública.
La construcción de tu futuro puede empezar hoy, formando parte de nuestros mejores equipos, desde la investigación criminal y la ciencia, como Policía Internacional, sosteniendo la seguridad del Estado y las personas en todo el país. Vos podés ser un líder de la seguridad. La Escuela de Oficiales de la Policía Federal Argentina te abre sus puertas. Informate www.policiafederal.gov.ar. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld y Nora Beiras. Lunes a viernes, de 12:30 a 14, por Nacional, la radio pública. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Hola, 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 hola.
Lunes a viernes, de 22 a 23.
Palabras en el aire.
Juana Pimienta.
Que intenta e inventa, que deshace y hace.
Con Liliana Daunes.
Que es pensamiento y acción.
Por Nacional.
Bienvenidas y bienvenidos a la Juana Pimienta.
La radio pública. Escúchalo de nuevo.
Por esa calle abajo va mi comadre.
Y si no, disfrútalo por primera vez. Los mejores auditorios de la radio tienen su espacio. Desde el auditorio, la música de todos y para todos.
Para todos. La vida estará esperándote.
Los sábados, de 21 a 22, desde el auditorio, por Nacional, la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, ¿sí?
Sí.
Creo que sí.
Sí.
Muy bien. Tal como habíamos prometido, hablaremos de virginidad. Así que ponga las barbas en remojo. Para muchas culturas primitivas, la virginidad no tenía la importancia que adquirió más tarde en algunos foros. La mujer que no tenía marido era considerada virgen, lo cual no significaba que no tuviera relaciones sexuales ocasionales. La idea de mujer virgen era más bien la de una mujer que no tenía dueño por voluntad propia o por no haber conseguido esposo. Durante mucho tiempo la virginidad no fue una exigencia social para una boda honorable. En Babilonia, en Egipto y en muchas regiones del Medio Oriente, la ceremonia de la desfloración estaba separada y se producía incluso antes de los casorios. En muchas ocasiones se encargaba esa tarea a otra persona que nada tenía que ver con el marido, y así el ritual lo iniciaban comadronas, sacerdotes y muchas veces el propio padre de la novia. Esta situación no manchaba el futuro de los novios en ningún aspecto. Más allá del contraste que sucedió con la aparición del cristianismo, cierto es que muchas divinidades o héroes míticos nacieron de madres vírgenes. Recordemos al Buda, que nació de Maya, una madre virgen, nació del costado, ¿no? En fin. Horus, el dios egipcio que era también el halcón, ¿no? Nació de un embarazo milagroso logrado por Isis, ya con Osiris muerto. Bien. Indra, según relata el Ramayana, nació de una virgen tibetana. Krishna nació de una virgen hindú. Y Rómulo y Remo fueron engendrados por Marte en el vientre de una virgen. Sigmund Freud, que no era ningún dios de las mitologías antiguas, sino de una moderna, en su libro Tabú de la Virginidad, que escribió en 1917, decía que la estima por la virginidad era una condición impuesta para asegurar al hombre que la mujer no llevaba un recuerdo del comercio sexual con otro hombre. Era exclusivamente una aplicación del derecho de propiedad. En los primeros siglos del cristianismo apareció la idea de mantener la virginidad como renuncia, y en la Edad Media se puso de moda un asunto que perturbó a muchos matrimonios. Se trataba de los casamientos sin consumación. El teólogo Pedro Lombardo censó para mí es Pedro Abelardo, pero censó y elogió todos los casos de esposas perfectas. Así le llamaba él a aquellas que habían resuelto casarse, pero no consumar. Santo Tomás confirmó la santidad de estas uniones. Ya en el Apocalipsis podía leerse que los 144.000 salvados eran seres virginales. Se utilizaba como referencia, en el caso de estas recién mencionadas esposas perfectas, a las uniones castas. Por ejemplo, la historia legendaria de Cecilia y Valentín, que jamás se habían unido carnalmente y que además habían sido martirizados por los romanos. Así que si una persona así no va al cielo, ya es por mala voluntad. Se hallaron también grandes méritos en Melania, que allá por el año 400 se negó a darse a su marido y murió en el 410 en Jerusalén después de fundar un monasterio con una virginidad intacta. Me refiero a ella, no al monasterio. Se elogiaba también a Alexis, un patricio romano casado por voluntad de su familia, que abandonó el domicilio conyugal al galope sin tocar a su esposa, no como López. Y después se hizo mendigo. Después, por si fuera poco, se hizo mendigo. Ahora bien, vino a suceder que por indicación o por miedo, muchas doncellas quisieron ser parte de estos matrimonios no consumados, y lo que es peor, sin comunicárselo al marido antes de casarse. ¿Me entiende? La tipa dice, yo me voy a mandar un matrimonio sin consumación. Y se casaba y no le decían al marido, mirá que... Y bueno, así hay unos ejemplos. Cristina de Margate era una noble inglesa que fue casada a la fuerza en el año 1110. Cristina se negó a los deseos de su marido, explicándole la hermosa unión esta que hemos citado entre Cecilia y Valentín. Dijo, mirá qué hermoso. Pero parece que el esposo no quedó muy convencido con el relato, ni muy tentado por una propuesta de castidad en pareja. Entonces una noche Cristina fue embriagada por los parientes del marido, y cuando el esposo consideró que ya estaba suficientemente borracha, empezó a perseguirla. Pero ella salió corriendo. El marido la persiguió de habitación en habitación. La chica al final pudo escapar del deseo marital para siempre. Parece que sostuvo su virginidad en un convento, probablemente aquel convento que había formado al principio de esta charla Cecilia, o quizá Melania. A quien se le propuso esa idea del matrimonio no consumado fue nada menos que Enrique VIII. Enrique VIII tuvo 6 esposas, mató a 3 de ellas. Y lo hizo, 2 de ellas. Lo hizo su primera esposa, la piadosa Catalina de Aragón. Muy bien. Parece que la tipa tenía pensado proponerle a Enrique, que era una bestia, ¿no? Imagínense, Charles Laughton. Proponerle esta forma de matrimonio sin consumación. Catalina de Aragón era la hija de Fernando el Católico. Pero en la corte del rey Enrique había ceremonial para todo, ¿no? Incluso para los lances venéreos. Entonces, cuando fue a encontrarse por primera vez con Catalina, Enrique estaba acompañado por un pequeño ejército que lo escoltaba desde su habitación hasta la de su esposa. Pajes con antorchas, gente que llevaba mudas de camisones. Ah, si las mudas hablaran. Otros llevaban velas, licores, recipientes para la enjuagada posterior, armas, etcétera. Catalina vio aquellas armas que en realidad estaban vinculadas al erotismo de Enrique. Parece que él veía un hacha y se ponía como loco, ¿no? Pero Catalina interpretó mal, o quizá bien, aquellas armas. Creyó que si no cedía a todos los deseos del rey, le iban a liquidar con alguno de esos cazagañotes. Y entonces no le dijo nada a Enrique, y directamente, cuando lo vio venir, empezó a sacarse las pinchas. Nada de Cecilia y Valentín, ni nada que se le parezca. Este es el último caso que tenemos de virginidades perdidas, o guardadas, o sostenidas. Yo creo que una de las opiniones más sensatas de este catálogo es que este prurito de virginidad con la idea del derecho de propiedad es una de las ideas más canallescas que Occidente ha prodigado entre hombre y mujer y que todavía tiene un efecto no tan directo pero existente. Y a mí me gustaría dedicar esta charla a las mujeres que a veces padecen o tuvieron que padecer por esta obsesión de pertenencia que tienen algunos hombres respecto de las mujeres. Y especialmente a las mujeres de Babilonia, que estaban obligadas a prostituirse una vez en la vida. Era obligatorio. Y creo que iban a una escalinata en un templo, probablemente el templo de Ishtar, y empezaban a esperar que alguno se le acercara o le hiciera alguna propuesta. Las lindas enseguida cumplían con la obligación legal y se reintegraban al circuito de sus amoríos cotidianos. Pero las feas tenían mucha dificultad porque nadie las elegía. Y como era obligación, hasta que no apareciera un cliente no se consideraba como cumplido el requisito. Entonces, muchas de ellas estaban hasta un año yendo todas las noches a la escalera del templo de Ishtar. Hemos ido a la discoteca. El discoticario me dijo que, salvo su propia madre y su hermana, él no ponía las manos en el fuego por ninguna mujer. Nos dijo. Y así pudimos conseguir el disco llamado La Virgen del Perdón. Un lindo vals que va a cantar Ignacio Corsini, que está dedicado a estas mujeres, a las mujeres en general, sea que hayan conservado o perdido o extraviado o traspapelado su virginidad. Adelante, don Ignacio.
Manuelita es una santa, la adoran de Palermo a Montserrat, y es tan linda que al verla a mí me encanta, cuando del brazo del tatita va. Es un ángel de la guarda, Manuelita, y la ley no resiste a su bondad. Para los pobres es la madrecita que a Marolena su ternura da. Por ella un pericón y un viva por su nombre, por ella los cantones de la Federación pregonan su infinita belleza angelical, porque ella es la estrellita del cielo federal. Delicado es de princesa, que luce por corona el peinetón, y en el templo parece cuando reza la misma virgencita del perdón. Con regio mirignacio, con mantilla, Manuelita es la rosa del candor. En su mirada dulce siempre brilla la más pura caricia del amor. Por ella un pericón y un viva por su nombre, por ella los cantones de la Federación pregonan su infinita belleza angelical, porque ella es la estrellita del cielo federal.
Era Ignacio Corsini en La Venganza Será Terrible, La Virgen del Perdón.
Por Nacional, Argentina se informa.
3 minutos pasaron de la hora 1 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados, la humedad 83%, el cielo está ligeramente nublado. Continúa el debate sobre la ley de glaciares.
12 horas de debate lleva el Senado de la Nación y algo más de 4
le está insumiendo el debate por la ley de glaciares, la ley que protege a los glaciares en la República Argentina. En este momento está haciendo uso de la palabra la senadora del peronismo conservador Liliana Neri de Alonso por la provincia de San Luis. Esto dice Liliana Neri de Alonso.
Las provincias sabemos cuidar el medio ambiente. No se nos puede presentar aquí, en este lugar y en este marco, como que las provincias queremos que poner muros de contención a los derechos humanos o queremos estaquear nuestros límites para que el derecho de todos los habitantes de la República Argentina no sea respetado y no sea preservado.
Palabras de la senadora Liliana Neri de Alonso por la provincia de San Luis. Todavía restan 15 senadores más para hacer uso de la palabra. Buenos Aires, Felipe Yapur, Radio Nacional, la radio pública.
La ciudad de Santa Fe busca tener aeropuerto internacional. El gobierno provincial quiere que la terminal aérea de Sauce Viejo tenga esa categoría para el año que viene. Con ese objetivo se realizan obras con el apoyo de la Nación, como el ensanche de la pista y la renovación del balizamiento, según informó el director provincial de aeropuertos, David Giavedoni. Deportes, doping positivo para el último ganador del Tour de France. El ciclista español Alberto Contador registró un análisis positivo en la prueba antidopaje de una de las etapas de esa carrera, según informaron medios europeos. Al respecto, el tricampeón de la famosa competencia de ciclismo dará hoy una conferencia de prensa en Madrid. 5 minutos pasaron de la 1 de la mañana en toda la Argentina. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados, la humedad 83% y el cielo está ligeramente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene...
La radio pública tiene...
Investigación.
A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche. Radio Pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Soy más pobre que una rata.
Volvió.
Nuestra habitual sección destinada a explicitar nuestra situación económica. Hoy tenemos juguetes para personas con menguados recursos. Uh-huh. Y el barrilete es verdaderamente una aeronave bastante barata para hacer.
Y digamos que es dificultoso divertirse con un barrilete.
Bueno, pero acá tenemos todas las instrucciones, ¿eh?
A ver.
¿Cómo remontar un barrilete?
En general, el niño mira cómo se remonta un barrilete.
Claro, porque no tiene la pericia indispensable para hacerlo, ya que es más difícil remontar un barrilete que hacer volar un jet.
Ahora, no, es... Sí. Primero, ¿el barrilete se compra armado o se
no,
hace?
No, señor, hay que hacerlo. Si no lo hace el niño, por la misma impericia señalada varios párrafos atrás, lo hace el progenitor del niño, o el tutor, o el encargado. No la madre.
No.
No la madre, porque se produce en el niño una confusión de roles que después termina asaltando el Banco de Italia y Río de la Plata.
O sea que el padre tiene que decirle al hijo, ven hijo,
vamos a hacer este barrilete.
Sí, señor.
Entonces, se va hasta el fondo del terreno que previamente habrá comprado con los ahorros de toda la vida. Uh-huh. Y encontrará allí un cañaveral. Siempre en el fondo de los terrenos hay cañaverales, como ya sabe todo el mundo. Ahí se corta una caña con un machete que tendrá la precaución de haberse hecho importar de Corrientes.
Ajá.
Y luego esa misma caña la divide en segmentos más finitos de caña, ¿no?
¿En dos o en cuántos?
En dos, en cuatro.
Me queda muy pesada, depende del tamaño,
señor. Pero y después siguen una serie de procedimientos muy enojosos que no viene al caso aquí explicar.
Uh-huh.
Que llevan los siguientes materiales: papel barrilete. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tiene papel barrilete, se compra en todas las buenas librerías.
¿Qué color?
Azul y amarillo.
Sí, tengo. ¿No quiero un barrilete de boca que se lo vendo hecho?
Yo prefiero realizarlo yo mismo con estas manos. Con estas manos.
¿Lo va a hacer de todo?
Con esta mano.
¿Y va a ser el escudo de Boca con cada estrellita?
No, señor. ¿Quién le dijo que le voy a poner un escudo de Boca? Nosotros...
Azul y amarillo es de Boca, señor.
Sí, es de Boca, pero no por eso tiene que tener escudo ni la foto de Medel.
Ahora, escúcheme, señor. El papel barrilete, ¿qué diferencia tiene con un papel cualquiera?
Y sí, el papel barrilete ese es muy finito.
Y muy liviano.
Papel
muy
de
liviano, porque si usted le pone papel, por ejemplo, de esa que el papel de la revista Tendencia, ponele.
Sí.
Claro, que es de 120 gramos.
Claro, usted un barrilete le sabe pesando 6 kilos.
Sí.
¿Cómo lo remonta, señor?
Bueno, pero no se vende en cualquier lugar el papel barrilete.
Eso es lo que me temía. Buenas tardes, ¿venden papel barrilete?
Sí, este es el emporio.
Aquí en este lugar se vende.
Sí, mire,
o sea
casualidad.
Que del trabajo de campo que hicimos, 100% de los lugares tenían papel barrilete.
¿Y la cola del barrilete la vende usted también?
Todo vende. Este es el emporio de la Cometa.
Sí.
Y tenemos...
Me habían dicho.
Todo... En Cometa, señor.
Todo en Cometa.
Todas las formas, todos los modelos, todos los materiales.
La cola suele hacerse con trapos viejos, ¿no es cierto?
No, discúlpeme, sí,
que
pero
se
no
lo
remonta nunca un trapo.
Pero el trapo es justamente el contrapeso que necesita. Incluso cuando tiene poca cola, si le moja la cola con agua podrida de la calle, me interpreta. Pero bueno, sí. Esos son detalles.
Sí, no, pero no son detalles menores, porque la clave es la cola.
Ah, sí, dígamelo a mí.
Usted puede ser haber puesto todo su esfuerzo en el barrilete propiamente dicho, pero si la desidia,
sí,
lo invadió
bien.
A la hora
sí,
de...
Mi hija menor, sí.
No, señor.
Desidia Fernández, somos paraguayos.
Si la desidia se apoderó de usted a la hora de ocuparse de la cola...
Sí.
No creo. Sí.
No va a levantar vuelo, ¿comprende?
Ajá.
Sí.
Mejor dicho, va a levantar vuelo. Y lo que no va a tener es estabilidad y va a empezar a colear y a dar vueltas sobre sí mismo.
Y se le va a clavar en la tierra.
Y se va a clavar contra un transeúnte, probablemente.
Y el manejo de la piola...
Ah, sí, señora.
También es otro elemento fundamental, porque...
¿Qué hilo habremos de usar?
El de...
El chanchero.
El chanchero, el del matambre.
El hilo chanchero del matambre. Metro? No conviene ir juntando de a poco. Conviene juntar la plata y comprar un avillo entero.
Sí.
Porque hay quienes paso a paso van llevándose pedazos de hilo de matambre de casa de los parientes.
No, ¿y qué? ¿Y lo va anudando?
Es el cuento de... No, ¿y qué? Anudando y
no.
Después puro nudo.
Y sí, ¿cómo levanta eso?
Señor, ¿cuántos metros hay que comprar aproximadamente?
200 metros.
200 metros, sí. Correcto.
Sí, bien, sí. 200 viene...
metros. Un poquito más también.
Un ovillo, después le pone un palito, si no, algunos...
Después, a la punta del ovillo le pone un palito, ¿eh?
Porque si no, mire si se le pianta.
Sí, claro. Llega el fin del ovillo y usted lo suelta y después tiene que correrlo 30, 40, 50 kilómetros.
No lo recupera más, ¿verdad?
No lo recupera más. Una vez que se le cortó el hilo de un barrilete, no lo recuperas nunca más. Y si se cae en los techos de una casa, menos, pues la gente no lo devuelve.
¿Y no?
¿Y cómo lo va a devolver, señor?
¿Que cayó en mi techo?
Bueno, listo. Pero el techo quizás es lejano.
Bueno, no importa.
Hay que poner el teléfono.
Y ya me estoy aburriendo.
Pero si todavía
no lo empecé a remontar
hacerlo.
Y ya me aburrí, así es el barrilete.
Sí.
O empezás con una gran ilusión y cuando tu viejo va por la cuarta parte,
sí,
te aburriste y te vas a jugar otra cosa y queda tu viejo hablando bien del barrilete, días y días, qué sé yo, hasta que te lo da y vos ya sos ingeniero. Y no te importa nada.
Es cierto lo que usted cuenta, ¿eh? El barrilete es una sola vez.
Sí.
Uno después se da cuenta que hay juegos más lindos.
¿Y cómo remontan los barriletes, todos esos que están en la Richeri, vio, el costado
de
la autopista?
Primero, nunca haga un barrilete de esos de tres dimensiones.
Esos que son como una caja.
Cajones,
los japoneses.
No pasan de los 3 metros, tienen que andar cinchando ahí para que no se les caiga. Y una porquería, eso no es un barrilete. No. usted haga bombas o granadas o estrellas, que son barriletes que tienen buena recepción de aire, y entonces es así, ¿no? Uh-huh. Usted agarra, tenemos que ser por lo menos dos o tres. Usted consigue un amigo
sí.
De situación inferior a la suya, ¿me entiende? Que sea un poco más pavo. Vio que en el barrio hay como un
ranking.
Hay como un ranking.
Va a ser difícil, ¿eh?
Claro, y bueno, si usted es el más pavo del barrio,
sí.
Múdese. A ver si consigue uno que le sostenga el barrilete.
Bien, perfecto.
Bien, entonces cuando consigue el falto en cuestión que le sostenga el barrilete, usted le explica. Mirá, cuando yo te diga largalo, largalo. Le afloja un poco de hilo y le dice soltalo y usted sale corriendo para allá y el barrilete se levanta. Ahora, ese tipo no lo suelta el barrilete. Se va a quedar con las cañas en la mano, qué sé yo, o en el peor de lo que sea, hay mucho viento, por ahí remonta al falto en cuestión.
Lo cual sería maravilloso. Tiene mucha más gracia. Ahí.
Sí, pero es muy difícil, necesita mucho viento. Si usted estuviera solo, como tantos niños, búsquese un cable de cablevisión.
Uh-huh. Está lleno, por donde mire.
Está lleno, que cruce la calle, ¿viste? Un
sí.
Ilegal de eso.
No hay calle que no tenga cable de eso.
Entonces le tira el obiso por arriba.
Ajá.
Y siempre usted corre hacia la dirección desde la cual viene el viento, contra el viento, correcto.
Uh-huh.
Entonces, el barrilete lo deja en el suelo. Usted pasa el hilo por arriba y tira y hace como una polea.
Sí.
Y se va levantando el otro del barrilete y se va gastando también el cable.
Sí,
el
claro.
Teléfono, deje que el día de mañana se corta, queda sin luto a la cuadra. Así se puede remontar el barrilete.
Es más
pero
difícil,
es muy difícil porque no hay viento. Y cuando hay mucho viento, también hay frío y lluvia y no se puede salir.
No, pero la temporada del barrilete es ahora, primavera, que hay viento.
Es la primavera, sí, hay viento, ¿no es cierto? Y hay niños.
Hoy hay mucho viento.
Sí, podemos salir a remontar barriletes
sí,
de noche.
Sí, por la 9 de julio, que acá hay lugar.
Pero
sí,
de
sí.
Noche.
Sí, de noche, sí.
De noche. Y usted le va aflojando y cuando el barrilete agarra altura, ya no hace falta que usted lo mueva mucho.
Ya queda ahí.
Ya queda ahí, más o menos. Usted le puede aflojar un poco de hilo si colea o tirarlo si se cae.
Y ahí terminó la,
y ahí
la,
terminó
diversión.
La diversión. Usted no tiene 10, 15 minutos y ya se quiere morir. Usted se empieza a recogerlo. Tarda muchísimo bajar el barrilete. Sus amigos lo llaman para otras fiestas. Cayeron unas minas. Otro pibe trajo un videojuego. Y usted como un tarado enrollando el ovillo, ¿no? Así que
además
no...
que después hay que peinarlo al barrilete.
No, bueno, eso es de cosas de tipo como usted.
Y ¿no? Sí, lo tiene. Yo tenía un barrilete del zorro.
¿Qué es peinar el barrilete? Discúlpeme la pregunta.
¿Del zorro?
Del zorro.
Peinarle los flecos, porque los barriletes tienen flecos.
Si ya están, quedan así, ya está.
No, no, porque se le quedan enredados.
A la sal pasó.
Lo quiere volver a usar... Y después lo tiene todo despeinado, se le hace como nudos, hay partes más pesadas que otras, chao, no le funciona más.
Cuidado, el barrilete es una cosa muy delicada. Buenas tardes.
Sí, señor.
Sí, me lo estoy viendo, yo
sobre
no sabía
todo esos
estoy...
de plástico, los que venían impresos con serie, yo tenía el del zorro.
¿Pero cómo de plástico, un barrilete de plástico?
Y sí, son los venden, señor.
Claro, no, claro. Así. Un juego de mesa, dice usted.
¿El sordo?
El zorro.
Ah, el zorro.
El zorro y Bernardo, el mudo que...
¿Estaban los dos en el barrilete?
Sí, Bernardo, como un poco atrás.
Atrás, sí, cerca de la cola.
De... No, en perspectiva, atrás, más chiquito.
Pero igual cuando está arriba el barrilete no se ven los dibujos.
No se ve nada, no se ve ni de qué color es. Te ve una sombra ahí. Se mezcla con el brillo del cielo.
Y eso, usted dice que esos son los juguetes, que eran más baratos o sanos.
No,
o qué...
son juguetes que tienen, que son políticamente correctos, señor.
Ah, bien.
Los juguetes que estamos, yo soy de Greenpeace.
Ah, sí, sí.
Sí, soy el que viene atrás de Pergolini, soy yo. Con eso le estoy diciendo todo.
Ah, Pergolini, ¿qué es? ¿El jefe?
El dueño, verdaderamente.
Ah, el dueño.
Es Greenpeace. Pergolini es el señor Greenpeace, que compró Greenpeace.
No,
Greenpeace.
Pero no es una empresa Greenpeace.
Todas las acciones de Greenpeace las tiene Mario Pergolini.
No tiene acciones Greenpeace, señor.
Bueno, ¿cómo que no tiene acciones? Salvar a las ballenas es una acción.
Sí, tenés? Pero es una ONG, quiero decir. No, no,
¿vos
no
tenés
cotiza...
que gratis ir a buscar la ballena?
No,
hay
pero...
que ponerle nafta al barco.
Pero, señor, no cotiza en bolsa, no tiene acciones.
No cotiza en bolsa, pero... Un momento. ¿A cuánto voy por ballena que salga?
Señor, no es así.
Sí,
no es así. Claro. A mí me lo dijo Pergolini.
Bueno, no sé, estará haciendo
desde
otra cosa.
Desde que compré Greenpeace tengo más plata que desde que compré la Rock and Pop.
Tampoco compró la Rock and Pop, señor.
Pero bueno, entonces no compra nada, pero Goline, ¿qué? Esperen que lo voy a llamar a ver si necesita plata. Yo lo vi en la televisión, dice Mario Pergolini, dueño de Greenpeace. Y dice, no mate a la ballena, todas esas cosas, ¿no?
No, mira, ahora, si usted busca juguetes políticamente correctos, digamos.
Sí. Que no contaminen el planeta la Tierra.
Yo le recomiendo el trompo.
Ajá.
El trompo es un juguete, uno puede estar... ¿Dos horas? Sí, señor, sobre todo los trompos luminosos, eso es que usted apaga la luz.
Y por eso contamina la tierra, porque tiene una pila dentro que se gasta.
Cuando usted la tira, chao, mueren 20 bosques.
No, no tiene una, no, sí, no tiene una pila, funciona a fricción como un dínamo.
No, fricción, tiene pila,
tiene una usina.
No, señor. Pero tiene
una
como...
pila de reloj adentro.
No, tiene un dínamo.
¿Qué dínamo? El dínamo de Moscú tiene. Además me gusta el trompo a mí, así simple, de madera y fierro, sí. con el hilito, y usted lo tira, y ese es verdadero aburrimiento.
Discúlpeme, yo nunca vi nada más divertido que un trompo.
Ha salido poco.
Hay que salir más seguidito. ¿Nunca fue al parque japonés?
Sí, me compré el trompo que tengo, lo compré en el parque japonés.
¿Viejo luz?
¿Y el yo-yo? ¿El yo-yo?
Ay, pero eso hay que ser muy habilidoso. ¿Usted sabe hacer las piruetas?
Yo me quedé en paseando el perrito.
Bueno, ya es mucho, ¿eh?
No, pero lo hago a mi estilo. Yo agarro el hilo y arrastrando yo por el piso. Sí.
Va acostado.
Pero usted, cuando venían a venderle yo-yo a la escuela, sí. Venían los maestros de yo-yo.
Sí, venían maestros
y hacían
yo-yo.
Cosas maravillosas.
Gente del Ministerio de Educación. Sí.
Cosas maravillosas.
Sí.
Y usted lo compraba.
El perrito, el
columpio.
El columpio.
Sí, señor.
El, ¿cómo se llama? El olvidadizo, el... Oh, no, ¿cómo se llamaba? El dormilón, ahí está.
Sí.
El dormilón. Sí. Hacerme el dormilón.
¿Y no le vendían también el tiquitaca?
No, no va a comparar el yo-yo con el tiquitaca. Ese tiquitaca es una porquería, señor.
No, el tiquitaca es el de las bolitas que...
Sí, señor.
Hace ruido, sí.
No.
No hay ninguna habilidad.
Otra cosa, nosotros estamos vendiendo aquí, en esta juguetería, de juguetes baratos y evidentemente frustrantes.
Uh-huh.
Juguetería la frustración. Y tenemos todo para... Todo lo que es barato y frustrante, ¿no?
Y por ejemplo, para un nene de 8 años, ¿qué me recomienda?
De 8 años tenemos...
¿El mazo de cartas?
No, el más barato tiene que ser. Tenemos un carro de madera.
Ajá.
Con ruedas fijas y un piolín.
Pero y no, lo tiene que arrastrar.
Señor, lo arrastra, efectivamente, sí. Son los llamados juguetes de arrastre.
Sí, pero es dificultoso arrastrar. Es como arrastrar un cajón de manzana.
No, se supone que usted, señor, a su hijo lo arrastra. ¿Entiende? El chico
pero
se
si
sienta...
no, la rueda fija, me dice el señor.
Sí, la rueda fija. Eso. Para que no se salga.
Usted lo va empujando. ¿Entiende?
No, es... deje que el niño tire. Usted lo ayude y le hace...
Sí,
el niño,
parece...
Yo he visto a niños jugando en la plaza que se le caen las lágrimas.
Y sí, además que le va haciendo el ruido en la vereda. Ese
sí,
eso ya es.
Ah, eso ya es. Si tiene la suerte que tiene vereda.
No sé. Mire, también hay juegos.
Dinenti.
Hay piedras para Dinenti.
Pero si la piedra.
A su casa, mirá lo que te traje.
Cinco
le dice
piedras.
A su hijo, Félix.
Sí.
Le dice, ¿usted cómo le dice? ¿Félix o Félix?
Félix.
Ah. Bueno, mira lo que te traje, ex. Cinco, y ahí le pone arriba la mesa. ¿Qué es esto? Dice el niño, ya, al borde del llanto.
Tu regalo.
Cinco piedras para el Dinenti. ¿Qué es eso?
Claro, tenés que empezar a explicar todo.
Empieza a explicar y cuenta cuando usted era chico. Y el niño amontona resentimiento, pero en cantidades industriales.
Además, discúlpenme, las piedras, sí. ¿Tienen alguna particularidad especial las que ustedes venden?
Sí, que no ruedan mucho, son más cuadradas que redondas.
Uh-huh. Y tiene que caber en una mano.
De Dinenti.
Bueno, pero se consiguen en las obras de construcción.
Sí,
pero...
sí, se consiguen en las obras de construcción y también en la juguetería. Que le ahorran, ¿a usted le gustaría estar en cuatro patas? Bueno, volviendo la piedra de una obra en construcción que viene el capatán en una patada.
Y aparte no la envuelve para regalo la obra. Acá se la envueltita.
Acá señor. Se la envolvemos para regalo y ponemos el Dinenti con un dibujo de un muñequito.
¿Y cuánto vale esto?
16 pesos.
¿16 pesos? Sí.
¿Qué quieres por 16 pesos?
Quiero mucho
eléctrico.
Más.
Mucho
no,
más.
Y sí, mucho
por
más.
Por 16
señor.
Pesos, ¿querés? 5 piedras, señor. Hay que salir a
juntar. Son 4 pesos cada piedra y una de regalo.
¿Y bolitas tiene?
Bolitas tenemos.
¿Tiene la lechera?
Sí, cualquier. Bolitas son de cualquier color.
Pero también, o sea, quiero hacer como un set de bolitas. Regalar unas 50 bolitas.
Hacer algo cuidado importante. Porque el chico después no lo conforma más, ¿eh? Usted le regala 50 bolitas y después...
Quiere 100.
Quiere 100, quiere 200, es... el síndrome del niño poderoso, el niño insaciable.
No, pero según
después
uno
sabe que se vuelven cuando son grandes.
Uno lo va dosificando, señor, digo.
Uno va a dosificar. Mala dosificación, empezar con 50 bolitas.
No, las 50 las tengo yo, le voy dando de a dos.
Ah, dos, tres, claro. Así. Y las últimas, ¿cuándo se las da? Cuando cumple los 18.
Sí, usted, de tanto en tanto,
lleve la mano, cantidad.
Guárdelas las bolitas, pero tengan cuidado que él no las puede encontrar. Mirá si lo roba. Y usted lo sorprende metiéndole la mano en la bolsa de las bolitas a su propio hijo.
No, por favor.
Y lo tiene que denunciar.
No lo voy a denunciar por algo así, señor.
No, si no lo denuncia, le está dando
mal ejemplo. Si no lo denuncia, le está dando piedra libre y mañana entra a su misma casa con una pistola y asalta a la madre.
¿Qué tiene que ver, señor? No, señor. ¿Cómo va a denunciar una criatura que roba un juguete?
Señor, es un ladrón.
Señor.
No es un ladrón, es un niño.
No importa si su hijo es un ladrón.
Sí. No,
usted
señor.
Lo tiene que detener.
Usted es cómplice, va a ir preso usted también.
¿Pero qué cómplice, sí, señor?
¿Y si le está robando la bolita?
Usted está sacando bolitas, el nene quiere jugar.
Hoy es
mamá.
Una bolita, mañana es $1,000,000.
Claro.
Mira, a mí los juguetes que me parecen frustrantes, de verdad, son todos los que andan solos. Que son caros por lo general.
A mí me resultan frustrantes los que andan en manos ajenas.
Pero los que andan solos, por ejemplo, usted dice un tren.
El tren o el auto que...
No anda solo, si usted le
pone pila y...
anda, bueno, también. ¿Qué
y
quiere?
se va
el teléfono
auto.
También anda solo.
No, usted por lo menos
habla.
No tiene
que ir a la casa del tipo y empezar a gritarle la oreja. Anda solo, bueno.
No, a mí el auto me gusta llevarlo.
Ah, el auto que tiene usted, ¿qué hace? También me parece que también. Que lo va empujando.
Sí.
Usted, que va empujándolo por la autopista y diciendo... ¡Titi!
Sí, porque eso hace el juego, señor. Usted participa, el niño tiene que participar.
Participa, que parece suba arriba si quiere participar.
Claro, señor, escúcheme.
¿Por qué no lleva una bicicleta sin pedales? Tampoco anda.
El juguete que anda solo es el juguete por excelencia.
Claro.
Porque el niño disfruta de la visión de un juguete que casi es manejado por su mente. ¿Entiende?
El asunto es que él pueda darle órdenes al juguete.
Claro.
Ahora, si no le puede dar órdenes, ¿no es cierto? Si el juguete juega, incluso lo echa...
Y sí, ahí está en un problema.
Ahí estamos en un problema, señor.
Ahora, ¿se puede aprender jugando? Discúlpeme, usted que está en texto de los juguetes, ¿no?
No, señor.
¿No hay juguete para aprender?
Como dijo el cura, cuando aprendo, aprendo, y cuando juego, juego. No, señor. No. Acá, por ejemplo, en este colegio, que está el director, nosotros cuando viene el recreo, los chicos se matan prácticamente.
Es un
revuelcan, juegan lucha, qué sé yo, titanes en el ring, se sacan un ojo, todo lo que quieran.
Unos
ahora,
pero
termina el recreo, sí. Toca la campana, talán, talán, adentro que llueve, 6 por 5, 30.
Y que nadie se quede un segundo más en el recreo porque es sancionado inmediatamente.
Los chicos ya saben.
¿Y aprenden?
No, pero...
Sí, saben que cuando toca la campana tienen que entrar.
Claro.
Eso es lo que aprendieron estos 6 años.
Ahora siempre está...
Así, derechito,
en la escuela de al lado, que es aprendamos jodiendo...
Jugando.
Jugando, digo, perdón. tampoco aprenden nada.
¿Y entonces?
Porque dejan al niño que se exprese, ¿me entiendes?
Bueno, el niño
entonces
se tiene que
expresar. Se expresan. la hora, a casa, a guardar. Se afanan todo lo que pueden y se van.
No. El niño tiene que ser conducido en su expresión, señor.
Sí, a ver, afanate este, nene.
Acompañado por los maestros.
Sí, a ver, ay, a ver cómo nos expresamos. Sí, los maestros son peores que los niños.
El maestro deja el libre albedrío en esa escuela.
Sí, sí.
Y se va a tomar el mate cocido, señor, desaparece del aula.
Claro, nosotros...
Exprésense.
El tipo dice, mientras está jugando al codillo con la directora, dice, nosotros aquí lo dejamos expresarnos.
No, pero ¿qué escuela es esa, señor? No,
es así. Una escuela nueva.
Con nombre de ensalada.
Sí, con nombre de, sí, Jean Piaget.
Señor, mire,
ahora, sí. Los niños, usted sabe que siempre tienen como... el juguete deseado, el que...
El único que tienen, va.
No, el que no lo tienen.
Ay, que no lo tienen.
Desean
juguete. Digo, que, ¿cómo es el ser humano? Siempre quiere, etcétera.
Un juguete que pide y que nadie le...
Se lo da.
Se lo da, le regalan.
Claro.
Yo he crecido sin...
¿Qué?
¿Sin qué?
Mi estación de servicio.
Ah, una estación de servicio.
Son toda la noche para eso. Sí. Ahora entiendo todo.
Sí.
Pero ¿cómo la quería usted?
Yo la quería con eso que sube el autito y baja. Dios, que tiene.
Qué lindo. ¿Y con autito o solamente la estación de servicio sin cliente?
No, le viene sin clientes, pero los autitos usted la usa para jugar con los autitos.
¿Qué? Si usted no tiene autitos, ¿qué hace? ¿A qué juega? ¿Con el dedo a la estación de servicio?
Bueno, después...
¿A qué le cargan hasta?
Le regalan un autito.
A ver, ¿dónde le pongo la manguera?
No, está bien, pero si usted tiene un autito solo, la estación de servicio la usa
cada
3-4 días.
Dice, siempre viene el mismo auto en la estación de servicio.
Claro, no puede ir todos los días a cargar nada.
Claro, ya uno queda como un estúpido, por más niño que sea. Uno mismo se da cuenta que está haciendo un papelón. Y digo yo, ¿y viene con hombrecitos?
Viene con hombrecitos, sí.
O sola también, la estación de servicio está tan misia que no hay ni quien la atienda, como algunas que uno pasa.
Sí.
Sí, y viene con la manguerita en el surtidor.
Claro, ¿con qué le van a echar? ¿Con un jarro?
Pero la manguerita no, antes no le encajaba bien en el portamanguera. ¿Cómo se llama eso de donde le encaja el surtidor, vio?
No sé, en la horquilla, sí.
Sí, pero hay un agujerito que tenía en el surtidor de madera de lo que eran las estaciones de servicio antes.
Sí.
Las de juguete, le digo,
sí, sí,
¿no?
Sí, las verdaderas.
Y se zafaba la manguerita, quedaba como la manguerita así.
Le quedaba la manguera colgando, en una palabra.
No, quedaba erguida.
Sí, ajá.
Pero no encajada.
Qué raro, nunca vi eso. Y claro, me imagino, ¿cómo no va a ser un juguete deseado y no tenido? Yo le voy a dar la dirección de Rolón. Y venía como vienen ahora, que las estaciones de servicio son como... verdaderos supermercados con surtidor. Menos nafta y casi todo.
Claro, antes lo que ahora es un local gastronómico.
Sí.
Antes vendía la correa de distribución.
Claro, que ahora si usted necesita una correa de ventilador, directamente le venden un revólver para que se pegue un tiro. Porque no sabe dónde comprarla.
Si no se vende más, elementos para el...
No se vende más. En una estación de servicio. ¿Por qué no es una estación de servicio? Si no
tiene grandes ofertas.
Un lugartón puede comprar, pero...
No, comprando 30 litros de aceite le regalaron una linterna.
Sí. Para alumbrar el camino cuando volvés a pie.
Pero y al final no tuvo la estación de servicio.
No tuve la estación de servicio. Y...
Lo veo frustrado.
Sí, 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 sí.
Y no buscó resolver esto yendo... ¿A trabajar en una estación de servicio, quizás?
No, a trabajar, porque a mí... No, igual le compré una a mi hijo, porque uno resuelve estas cosas...
Ah, juega usted con su hijo, porque el juguete deseado de su hijo era otro cualquiera.
Y me compré una de 3 pisos con estacionamiento, de esos que da la vuelta como el automóvil club.
Sí.
Ah,
pero tenga cuidado, mire si alguno tira un pucho.
¿Y cuántos autos tiene?
No, los autitos los pongo yo, señor.
¿Y cuántos hay?
Y qué sé yo, tengo más de 100.
Mire. ¿Y su hijo juega?
No mucho. No mucho.
Qué lástima.
Imagino que será una YPF, por lo menos.
No tiene marca.
Ah, sin bandera.
Ah,
porque sí. Vienen de la China, no sé de dónde las hacen.
En la China también hay YPF, ¿o qué se cree usted?
¿Estás seguro?
O hay de las otras.
¿Y su hijo, cuál es el juguete deseado que usted no le está comprando?
Claro.
Porque
y no me dijo porque le...
Y si no, no le dice, no usted dígale, si no me decís, etcétera.
Tú vas a seguir regalando estaciones de servicio.
Claro.
No, ahora están los juguetes de ahora son muy distintos, son cosas audiovisuales, la Wii.
¿La qué?
La Wii, no ve usted ni sabe de qué le estoy hablando.
La nosotros.
¿Pero se la compró?
Son no, no. El niño tiene que sostener su deseo. La postergación del deseo claro, tiene sus ventajas también, ¿eh?
Sí, si usted lo posterga mucho viene el aburrimiento. Y si no lo posterga nada, ya no es deseo.
Es difícil ese equilibrio,
¿eh? Sí, no, pero no imposible. Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual promotoras de Radio Nacional van a entregar a todo el que levante la mano artículos,
ver.
Levanten juguetes para niños. Hoy es el día del niño, que van desde un barquito de papel,
avioncitos,
avioncitos también en el mismo material y toda clase de porquería, cerbatanas con venenitos,
sí,
para
con
tirar,
bolígrafo, ¿no?
Y bolitas de barro. Eso sí, ¿no? Bolitas falladas.
O todas esas porquerías de cotillón que vienen dentro de la bolsita de los cumpleaños.
Sí, del orden de pitos, cornetas.
No, y peor, a veces hay peines en miniatura.
Peines en miniatura para que se peinen.
Una llave de plástico.
Los pelos de los lunares.
Bueno, todo eso les vamos a hacer entrega
sí,
ahora, ¿sí?
Todo eso y mucho más, ¿eh? Uh-huh. Bueno, amigos, con permiso.
La sombra no alcanzó a verlo.
Lunes a viernes, de 15 a 17, donde quiera que estés.
En la antigua confitería del Águila, en Florida, a la altura de Piedad, oímos la historia.
Con Alejandro Apo.
Por el aire iban y venían las aves. Corrimos a mirar.
Por Nacional,
por el lado que yo siempre
la radio miraba. Pública.
Bar La Robla, menú primavera, una agradable sorpresa de sabores y precios. Bar La Robla, Viamonte 1615, reservas al 4811-4484.
Mario Álvarez Quiroga, en los auditorios del Bicentenario, en vivo, desde Radio Nacional, Maipú 555.
A mi niño el más pequeño.
Mario Álvarez Quiroga, este jueves a las 19 horas, entrada solidaria, un alimento no perecedero destinado al comedor infantil de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, capacidad limitada.
En sus 90 años, volvemos a premiar la radio. Premios Éter a la actividad radiofónica. Vos los elegís, vos los premiás. Votá mejor conducción y mejor programa en AM. Premios Éter. Entrá a www.lospremiosdelaradio.com.ar. Por teléfono 0810-555-ETER o al 0810-555-3837. Premios Éter 2010. En sus 90 años, la radio quiere que votes.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Búscanos.
Un programa que vale la pena grabar. Especial Nacional. Sábado 2, desde las 22, un homenaje a la más grande, a la voz argentina, a la querida negra. Especial Mercedes Sosa. Especiales Nacional. Una hora y media recorriendo diferentes grupos, solistas, cantantes y autores inolvidables. Especiales Nacional. Está en la radio pública.
Hablando del tango, sos velorio y cocaína.
Lunes a viernes, de 21 a 22.
Como dijo,
talento argentino.
Como también una sociedad quiere condena y quiere castigo, sin importarle los métodos.
Con Carlos Polimeni, por Nacional.
Los escritores viven en los libros.
La radio pública. Madre, queremos una patria para todos.
36ª peregrinación juvenil a pie a Luján. Sábado 2 de octubre, 12 horas, Avenida Rivadavia y General Paz. Te esperamos para caminar juntos. Trae un alimento para Cáritas. www.peregrinacionlujan.org.ar www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos. Precios para tomar con placer. Bar La Robla, Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hands. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. Leaving in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance, hope of deliverance, hope of deliverance from the darkness that surrounds us. And I wouldn't mind knowing, knowing that you wouldn't mind going, going along with my plan. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance, hope of deliverance, hope of deliverance from the darkness that surrounds us.
Paul McCartney en La Venganza Será Terrible, Hope of Deliverance.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, ahora con mensajes que hay
aquí. Sí, por favor.
Así es, a ver, aquí tengo saludos para el grupo de Santa Fe, que desde allá vinimos a escucharlo. Somos estudiantes de Ciencia de la Comunicación de la Universidad Católica.
¿A dónde están los mencionados estudiantes? Todos. Son todos. Las personas que acaban de sentarse, que llevan un mate cocido en la mano también.
Sí.
Bueno. Levanten la mano, por favor.
Otra vez.
Gracias.
Todos, mire usted.
Gracias.
El curso. Javier de Hudson dice: me vine del trabajo a verlo con mi amante. Salude.
Javier, levanten la mano, Javier y su amante.
Dice: salude a mi esposa y al señor carnicero que están sentados en esta sala.
Se encontraron acá, qué hermoso.
Están todos juntos.
No es el primer lío que se arma acá, se arman cada jarabe. Tom Lupo, un aplauso.
Vamos.
Buenas, Tom.
Patricio.
Sí.
Ya van varias veces que vengo a presenciar el programa y me miras con cara de... A esta la conozco de algún lado.
¡Epa!
Soy Natalia, la señorita que te atendió y te lavó la cabeza durante 2 años en la peluquería del sexto piso por Corrientes.
¡Devolveme el pelo!
¿No me reconoces?
Y a ver... ¡Hola, sí!
Mira, todavía tienes pelos en los intersticios a interdactilares.
Bueno, empecé a escuchar Venganza este año con el hermano.
¿A qué peluquería iba?
Ahí a la
ahora
de...
el sexto piso habría corriente.
Ah, esa que me dijo usted.
Sí. Ahora me lo lava otra chica.
¿Cómo? Ah, sí, y bueno, a mí también.
Bueno, bienvenida.
Bien. Leo, por favor, leo algo.
Sí. Cruzamos el charco a nado. Solo para verte. Se lo leo así mientras voy descubriendo la letra.
Mientras va recuperando el aliento.
Las morochas de la primera fila, dice.
A ver,
queremos.
¿Dónde está la morocha? Hola. ¿Qué tal?
Saludos desde...
¿Pero cuál de las tres, la morocha de la primera fila? Ah, las tres, las sí. Morochas de las primeras filas.
Que pegaron dos entradas de circo también, miren el mensaje.
Saludos desde Casupá, un pueblito de Florida, Uruguay, Marcos y Santiago.
Ajá, muchos orientales, levanten la mano los orientales hoy. Muchísimos, sí. Casi tantos como santafesinos.
Bien, y aquí tiene uno más.
Y bueno. Este, me dejó el de la tinta plateada, dije malos ustedes. Saludos para Graciela, del Hospital Gandulfo, guardia diurna. De Guille, de Temperley.
Señores, sí, vamos señor. A empezar el baile ya que somos muchos, ¿eh? Ya hemos corrido las sillas y expulsado sí, a las viejas, de manera que...
Y ya llega al auditorio de la Radio Pública, la Radio Pública. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Ganse. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina, a secas. Y el licenciado peinta académico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro, buenas noches. Aquí, para Luli le piden, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Bueno, a ver.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego.
ojos para mí,
tus ojos para mí,
luces de ilusión,
luces de ilusión,
la pasión,
la pasión,
el velo para ti,
el velo para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor,
tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo
fiel,
un
alma que al querer,
querrá
comprenesí,
tus ojos para mí serán,
serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Maestro Gabriel Neiret pide para su mujer y sus hijas Arrabal Amargo o Yo tan solo 20 años tenía, o lo que usted quiera.
Bueno, así, pero así, así de este modo ya casi me tratan como los locos. Bueno, a ver, ¿qué quiere usted? ¿Qué prefiere usted?
Yo creo que tiene que cantar Yo tan solo 20 años tenía. Bueno.
En el viejo balcón parecía unas flores de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlos poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlos resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de lirio, su cabello de sol parecía, y esos ojos dos dulces martirios. Yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sea un bien para mi desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
Muy bueno, maestro.
A ver, aquí Diego y Cepo le piden Nowhere Man.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where it's going to. Isn't he a bit like you? Nowhere man, please listen. You
maestro Carla pide aquí Cottonfields.
Escriben. Estaba en la, ¿no? Sí. Okay.
When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle up in the walls.
Mario Escasani le pide Tarde en Itapuá.
Bueno.
Le sobra todo.
Um velho calção de banho, dia pra variar, mar que não tem tamanho. Arco-íris no ar, depois na praça caindo, sentei preguiça num copo, uma esteira de vinho. Beber uma água de copo é bom, passar uma tarde na rua, a só que há de Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá. Fala de amor em Itapuá, passar uma tarde em Itapuá, a soquear de Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá. Fala de amor em Itapuá. Folha a comentar com doçura numa cajaça de glória que com olhar esquecido no encontro de seu imã vem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuá, a só que há de Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá. Fala de amor em Itapuá, passar uma tarde em Itapuá, a só que há de Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá. Fala de amor em Itapuá.
Bueno, maestro, nos tenemos que ir. ¿Con qué se quiere marchar?
¿Ya? ¿Qué pidieron?
Señor? No sé, lo que pida la gente, tampoco.
Sí, podemos pide... hacer negro y azul. Tenemos que irnos bien arriba, si no, mi familia.
Sí, también piden submarino amarillo, tarantela de la orgía.
Epa.
Thank you. Pues vamos a ver más fuertes esas palmas, las líneas de Santa Fe, hombre.
¡Vamos, Paco, demás de lo que es cantar! ¡Para esta canción, las líneas de Lugo! ¡Había que sacarlos con los bomberos!
¡Pues vamos! ¡Ya que hay que cantar, hombre!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos una orquesta, varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
¡vende, vende!
¡Vende,
instrumento!
Que tengas ese día. Si toco la trompeta,
purru, purru, purreta.
Si toco el clarinete,
purru, purru, purrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón.
A ver, niños, de manera ordenada, recibirán sus golosinas. ¡Correos! ¡Hombre! ¡Ya nos abalanzan sobre la mesa!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Hombre, hombre, que nadie se dé cuenta que me he olvidado la letra.
Aparte que la noté.
Con disimulo.
Que siempre lo mismo, hombre.
Pero que no se dé cuenta toda esta gente que será.
Venga, venga, que la notes. Que te lo dice de otra manera.
¡Hombre, ya está! ¡Y una palabra más!
La corneta, mi abuelo, con el dedo.
Otra vez. Lo único es que tenemos que tener disimulo y seguir adelante
pues con
la canción.
Disimulo, hombre.
Para que nadie se dé cuenta.
Mire,
que no hay que.
Vamos, niños.
No hay que perder.
Que así lo hacemos.
Hombre, sí.
Simple.
Prosigue adelante.
Pues vamos.
Si la canción y tú me la soplas por debajo,
pues aquí,
cosa que no se entere el público,
pues que
sigues
cantando,
es el último
cantando,
que debe
hombre.
Enterarse ahora, niños,
pues sigues cantando, hombre, que con el teclado, que ya vamos, que tienes la letra anotada, hombre.
Entonces,
vamos.
Si toco la trompeta,
porru, porru, porreta.
Si toco el clarinete,
porru, porru, porrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
para bom, 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 bom.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 3 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 11 grados 2 décimas, la humedad 83% y el cielo está ligeramente nublado. En la Cámara Alta prosigue la discusión por la ley de glaciares.
Efectivamente, en la Cámara Alta continúa el debate por la ley de glaciares. En este momento está haciendo uso de la palabra el senador por Córdoba, Luis Juez. Pero hace instante terminó su exposición César Gioja, del Frente para la Victoria por San Juan, uno de los principales impulsores del proyecto que tiene media sanción del Senado y que se contrapone con el que ya fue votado, que fue corregido por los diputados. Esto decía César Gioja hace instante.
Ha
la agricultura o la ganadería son pueblos que tienen un futuro incierto. La minería genera, y no estoy defendiendo la minería, genera sociedades industriales. Y hay muchos que no les interesa acceder a ese tipo de sociedades porque son beneficiarios de otro tipo de sociedades que son las que van a ser reemplazadas por ese tipo, por las que tienen mayor calidad de vida.
Palabras de César Gioja, senador del Frente para la Victoria de San Juan. Continúa el debate acá en el Senado. Se calcula que a partir de las...